En esta serie, El Camino de Dios para la Felicidad. Y una vez más, vamos a abrir la escritura en Mateo capítulo 5, en donde el evangelista Mateo nos detalla el grupo de enseñanzas y temas que nuestro Señor Jesucristo dio en el famoso sermón o discurso de la montaña. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5, en el versículo 3 en adelante hasta el 10. Encontramos ahí en ese pasaje lo que se ha llamado las bienaventuranzas o el sermón de la montaña, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer y lo que vamos a estar haciendo en estos próximos domingos es seguir conociendo los secretos o los 8 secretos o las 8 claves que nuestro Señor Jesucristo enseñó en aquella ocasión a las personas para que encontraran verdadera felicidad. Es interesante porque el Señor Jesucristo en este sermón de la montaña comenzó sus enseñanzas hablando del tema de la felicidad y comienza a él a darle a la gente lo que la gente estaba buscando y lo que necesitaba oír, porque al igual que aquel entonces, la gente hoy en día anda en búsqueda de la felicidad. Y cuando uno lee lo que el Señor Jesucristo enseñó en este grupo de enseñanzas de las bienaventuranzas, encuentra que hay 4 de estas bienaventuranzas que tienen que ver con la relación de las personas y Dios. Pero las otras 4 tienen que ver con la relación de las personas entre ellas mismas. Y la que vamos a ver hoy es la que se encuentra en el versículo número 7 de Mateo capítulo 5. Y yo quiero que todos, por favor, lleven la lectura con su vista en este pasaje. Vamos a leer desde el versículo 3, donde dice: bienaventurado o dichoso 3 veces los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y vean ustedes lo que el versículo 7 nos enseña, y en la traducción de la Reina Valera dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando en este pasaje? Bueno, está hablándonos de tener compasión o tener misericordia. Y lo que Él en pocas palabras nos enseña en este versículo 7 es que recibimos lo que damos. Recibimos lo que damos. Y cuando habla Él de dar misericordia, enseña también que si damos misericordia, si damos compasión a los demás nos van a dar lo que nosotros hemos sembrado. ¿Cuál es la forma correcta de tratar a las personas según este versículo 7, hermanos? ¿Qué dice? Exactamente, tratar a las personas correctamente desde la enseñanza de nuestro Señor es tratar a las personas siendo uno misericordioso o compasivo con ellas. Entonces, cuando uno ve esto, entiende que aquí la ley de la siembra y la cosecha se hace una realidad. Lo que uno da es lo que uno recibe, definitivamente. Eso significa, en pocas palabras, que si tú das amabilidad a los demás van a ser amables contigo. Eso significa que si tú eres compasivo con los demás van a ser misericordiosos también contigo. Si quieres ser feliz, entonces debes tratar a las demás personas con compasión o misericordia. ¿Cuál es la forma correcta de tratar a las personas según este versículo, hermanos? Siendo compasivos, misericordiosos con los demás. Ahora, uno se pregunta, ¿qué es la misericordia? ¿Alguno de ustedes ha pensado en esto? ¿Qué es la misericordia? Bueno, dicho en pocas palabras, la misericordia es amor en acción. Amor en acción. Misericordia significa, en pocas palabras, amar a la gente y accionar ese amor. Es amor en acción. Es algo que va más allá de una actitud, más que sentir lo que es más que sentir lo que la gente siente, es dar algo más. La Biblia dice que Dios es un Dios misericordioso. Por ejemplo, habla en la Biblia en el Salmo 145 versículo 8. Salmo 145 versículo 8. Y vean ustedes lo que el salmista dice aquí en este salmo. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Vean ustedes, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, grande en amor, grande. Dios es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Así que si nosotros queremos parecernos cada vez más y más a Dios, ¿cómo debemos ser? Debemos ser misericordiosos y debemos aprender a ser compasivos. ¿Cómo puedo saber yo si estoy mostrando misericordia a otros? Hoy quiero que veamos algunas cosas. Hay cuatro marcas de la misericordia y cada uno de nosotros vamos a evaluar esas cosas y vamos a ver qué tan misericordiosos, qué tan compasivos somos. ¿Es la misericordia y la compasión una característica de tu vida? ¿Sí o no? Más o menos, me dicen ustedes, ¿verdad? Bueno, le recordemos, lo que damos, o mejor dicho, recibimos lo que damos. Y la primera cosa que yo quiero que nosotros analicemos es que si soy misericordioso, si soy compasivo, entonces, escúchalo bien, seré paciente con aquellos que son con un carácter medio dificilón, medio especial. ¿Conocen ustedes a una persona que tenga un carácter medio difícil, medio especial, que es muy peculiar esa persona? ¿Sí o no? Claro que sí, me dicen ustedes. Todos los días lo veo en las mañanas en el espejo de mi baño, ¿verdad? Todos somos medio peculiares, ¿verdad? Somos medio difíciles en algunas áreas. Y creo yo que en la vida encontramos a personas en nuestro caminar que son complicadas, son personas que, por así decirlo, son gente que llega a producir en nosotros un estrés. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí? Hay personas que son difíciles de encajar con ellas, son difíciles de entender y son difíciles de relacionar. La pregunta es, ¿cómo se maneja uno con este tipo de personas? Con este tipo de personas que algunos podrían llegar a decir que son insoportables, que son mejor si los evitamos, que son muy negativos, que son conflictivos, que tienen una forma muy peculiar de ser, son gente difícil, pues. ¿Cómo los tratamos? ¿Qué tan compasivos somos con ellos? Bueno, si soy misericordioso, aprenderé a ser paciente con este tipo de personas. ¿Sí me explico, mis amados hermanos? Abran, por favor, la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Si soy misericordioso, seré paciente con este tipo de personas. Vean ustedes, los tesalonicenses estaban recibiendo esta carta de parte del apóstol Pablo. Y cuando Pablo le escribe a los hermanos que vivían en Tesalónica, la ciudad esta, y allí estaba la iglesia de los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 14, le dice lo siguiente, fíjense bien, y vamos a leer desde el versículo 14. Hermanos, también le rogamos que amonesten a los holgazanes, que estimulen a los desanimados, que ayuden a los débiles y sean que, subrayen esto por favor, hermanos, y sean pacientes, ¿con quiénes? Con todos. Quiero que en su Biblia, por favor, marquen, y sean pacientes con todos. Estimulen, otras palabras, estimulen a los desanimados, a los débiles, y sean pacientes con todos. La pregunta del millón, ¿qué tan pacientes somos nosotros con las personas? Si nos evaluáramos del 1 al 10, ¿en qué rango te anotarías tú? 1, muy impaciente. 10, súper paciente. Más o menos, ¿por dónde andamos, hermanos? Hay personas a las que no les tenemos paciencia. ¿Cierto o no es cierto? La Biblia nos dice aquí que si de verdad somos misericordiosos, entonces vamos a ser pacientes con aquellas personas que son difíciles, que no son tan llevaderas. ¿Sí me explico? ¿Cómo se puede ser paciente con aquellos que son difíciles de tratar? Díganme ustedes, ¿cómo se puede ser paciente con aquellos que son difíciles de llevar o de relacionarse con ellos? Pues quiero sugerirles algunas cosas. La primera cosa que yo sugeriría para ser paciente con alguien que es un poco insoportable, que nos saca de nuestras casillas, que no le tenemos mucha consideración y paciencia por las cosas que dice, por las cosas que hace o por lo que sea, es que nosotros tengamos un tiempo para ver la vida de esa persona y que veamos su trasfondo, veamos de dónde viene, de dónde el Señor lo ha sacado, cómo ha sido su vida, cómo ha sido su relación en casa. ¿Cómo ha sido su formación de niño, de joven, de adulto? ¿Cómo ha sido su vida y todo su trasfondo? Veamos sus antecedentes. Normalmente uno tiende a ser más paciente con las personas cuando al evaluar sus antecedentes se da cuenta que es una persona que ha sufrido mucho en la vida y no es que esté con un carácter, ¿verdad?, de todos los rayos todo el tiempo. Lo que sucede es que le ha ido tan duro en su vida que ha creado esta actitud y ha manifestado este sentimiento de protección que en lugar de ser abierto, en lugar de ser relacionarse con amabilidad y discreción y todo lo demás, está siempre defendiéndose de que le vuelvan a hacer algo que le cause tristeza o dolor. Por lo tanto, entonces esta persona está a la defensiva en lugar de estar abierta a las relaciones. ¿Sí me explico? Cuando uno evalúa los antecedentes de la persona y ve que hace una persona que manifiesta una conducta externa que no nos agrada, que hace cosas que nos desagradan, dice cosas que están fuera de lugar y no le tenemos mucha paciencia. Entonces pensemos, ¿cuál es el trasfondo de esa persona? Más si esa persona dice conocer al Señor. Si conoce al Señor, ¿por qué es que actúa de esa forma? Algo hay detrás. Algo hay allí. Probablemente esa persona ha tenido mucha soledad en su vida. Probablemente perdió a sus padres. O probablemente vivió en un lugar donde papá y mamá simplemente estaban ausentes y no les importaba si comía, si vivía, si dormía. No les importaba nada. Tal vez es una persona que ha tenido mucho dolor y está deprimida o ha tenido mucha ansiedad. Y entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ponernos los ojos de Dios para poder ver a la persona y entender que la vida que he llevado ha sido una vida difícil. ¿Cómo sería yo si yo hubiese tenido en mi experiencia todas esas experiencias tan negativas y duras que esta persona ha tenido? Entonces, cuando comenzamos a ver a las personas con los ojos que Dios ve y ver el trasfondo de todas estas cosas en la vida de esa persona, nos comenzamos a tener simpatía y también tener lo que los psicólogos llaman empatía con esa persona. En lugar de criticarlos entonces, en lugar de juzgarlos entonces por la manera externa en que se manifiestan las condiciones internas de adentro, comenzamos a tener simpatía e empatía con ellos, de tal manera que comenzamos a ponernos en sus zapatos. ¿Cómo fuera yo si a mí me hubiera tocado vivir las experiencias que a esa persona, que a ese hombre, a ese joven, a esa señorita, a esa persona le pasó en la vida? Y entonces uno comienza a aprender a ser más paciente con las personas. Romanos 15, versículo 7, abramos la escritura, porque es el mismo apóstol Pablo que escribe a la iglesia en Roma y les da directrices claras con respecto a cómo tratarse. Romanos capítulo 15, versículo 7, dice la palabra del Señor lo siguiente, 15:7, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Una vez más, Romanos 15:7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. La Biblia dice, aceptar al otro en el Señor, así como Cristo me ha aceptado a mí. Los misericordiosos, recuérdense ustedes que la característica de Dios es que es un Dios misericordioso, y nosotros que somos sus hijos tenemos que evidenciar en nuestra vida el carácter y el estilo del Señor de ser misericordioso. Los misericordiosos aceptan a las personas tal y como son. No son rápidos en criticar y juzgarlos, sino que se dan cuenta de que la gente que les ha hecho daño o les está causando molestias o simplemente es antipático con ellos, es una persona que está dañada. Y si Dios nos recibió a nosotros así como somos, nosotros tenemos que imitarle a Él en esto de poder recibir y aceptar a las demás personas. Lo que sucede con nosotros es que somos muy simpáticos y somos muy pacientes con las personas que nos caen bien. ¿Verdad que sí? Las personas que nos caen bien, pues nos caen bien. Pero no somos tan simpáticos y no somos tan pacientes con aquellas personas que nos caen mal. Bueno, yo sé que aquí a ninguno de nosotros nos caen mal las personas, ¿verdad? Pero puede ser que en otra iglesia, en otro lugar, en otro estado, haya gente así. Y entonces uno tiene que aprender a ser paciente, porque eso va a ser un reflejo o una medición de qué tan misericordiosos somos. De 1 a 10, hermanos, ¿cómo andamos en eso? Si yo soy misericordioso, entonces voy a ser paciente con las personas todas, en especial con aquellos que son special edition, ¿ok? ¿Sí? Edición especial. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos dice la Escritura? Bueno, en segundo lugar, si yo soy una persona misericordiosa, escuchen bien esto, voy a perdonar a aquellos que han caído en algún pecado o falta contra mí o contra otros. Cuando la gente comete errores, ¿qué hacemos nosotros? Somos de los que le caemos encima para de una vez aniquilarlos si están caídos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos de los que borramos la falta o la remarcamos la falta? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué tan compasivos, qué tan misericordiosos somos nosotros? Porque si soy misericordioso, en primer lugar voy a ser paciente con las personas difíciles y con todas las demás. Pero en segundo lugar voy a ser una persona que se caracteriza por otorgar perdón a aquellos que me han hecho daño y solicitar el perdón de aquellos a los que yo he dañado. Cuando la gente comete errores, podemos ser nosotros personas que remarcamos la falta, o podemos ser personas que no le tomamos en cuenta ese pecado. Cuando la gente te defrauda, ¿cómo reaccionas? Cuando la gente me defrauda, ¿cómo reacciono? Cuando yo defraudo a alguien, ¿cómo reaccionan esas personas conmigo? ¿Y cómo reacciono yo cuando sé que he defraudado al Señor y a otra persona? Bueno, tenemos todo un reto en nuestra vida, y es aprender a ser misericordiosos y compasivos. Conocí a una persona, a un hombre, que su esposa, cuando se casó con ella, en los primeros 6 meses de su matrimonio, la esposa tomó una decisión realmente tonta. No les voy a decir qué fue, pero era una decisión realmente tonta. Y su esposo, en esos primeros 6 meses de matrimonio, no pudo perdonar esa decisión tonta que su esposa tomó. Ella se arrepintió de lo que había hecho y le pidió perdón, pero él nunca la perdonó. Él nunca perdonó esa falta. La sostuvo todo el tiempo y la metió en su mente y corazón, y no pudo perdonar esa falta de su esposa en los primeros 6 meses de matrimonio. Y pasaron casados pues varias décadas, pero cada año, cada mes y cada oportunidad que ese hombre tuvo, le recriminó esa decisión tonta que la señora tomó. ¿Cuál fue el resultado? La señora terminó abandonándolo a él, y él siguió en la vida resentido y amargado. Es terrible cuando uno no tiene un corazón misericordioso y compasivo. Vean, por ejemplo, lo que sucede en Colosenses 3:13. Y es el mismo apóstol Pablo que escribe a los hermanos ahora en Colosas para darles estas enseñanzas de parte del Señor. Colosenses 3:13. La palabra de Dios nos enseña, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Una vez más, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Este versículo, mis amados hermanos, es un verdadero reto. En otras palabras, dice, sean amables y dispuestos a perdonar. No guarden rencores. Acuérdense del Señor. Él los perdonó a todos ustedes, todos sus pecados, por lo cual deben ustedes perdonar las ofensas, los pecados que los demás han hecho contra ustedes. Es interesante, ¿verdad? Este tema del perdón es un asunto muy, pero muy delicado. ¿No les parece, hermanos? Porque cuando nosotros hemos fallado, quisiéramos que las personas nos perdonaran a la primera y nos sentiríamos bien recibidos y perdonados y sería fantástico. Pero si alguien peca contra ti, ¿cómo es difícil poder otorgar perdón a esas personas que nos han hecho un daño? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Recuérdense, recibimos lo que damos. Recibimos lo que damos. Dichosos, felices, los misericordiosos, porque ellos recibirán ¿qué? Misericordia. Hermano, estamos hablando aquí de perdón y este es un tema espinoso, este es un tema malentendido, este es un tema, mis amados hermanos, difícil para todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque somos pecadores y cuando nosotros ofendemos y pecamos y la regamos, queremos que las personas sean nice con nosotros, que nos reciban, que nos perdonen y que nos digan ya y nos apapache. Pero cuando alguien peca contra nosotros, ahí la cosa se pone dura porque nos resistimos a otorgar perdón a las personas. Y me recuerdo lo que le pasó a una señora que fue a donde se toman las fotos. ¿Cómo se llama? Al estudio de fotografía. Gracias, Epi. Fue al estudio de fotografía y llegó allá y le dijo al fotógrafo que quería una foto lo mejor, ¿verdad? De la calidad que ella estaba buscando. Se tomó la foto y cuando pasó a recoger la foto, entonces ya la vio y estando ahí en el parqueo, ya no aguantó más y la señora fue y vio la foto y se queda. Esta foto no me gusta. Y se va muy molesta ante el fotógrafo allí en el estudio de fotografía y le dice, señor, esta foto no me gusta, esta foto no me hace justicia, le dice. Y el fotógrafo se queda impresionado, le dice, señora, usted no necesita justicia, usted necesita misericordia. Pero es interesante, mis amados hermanos. Cuando de perdonar se trata y de reclamar, es un asunto bien delicado. ¿Cierto o no es cierto, mis amados hermanos? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado alguna vez que queremos que nos perdonen rapidito y que se olvide, verdad? Sí, sí, fallé, pero ya, olvídalo. Pero si nos hacen algo a nosotros, ¡ay, qué difícil que es otorgar el perdón! Y lo que me llama la atención es que Pablo le está escribiendo a los colosenses y le dice ahí en el versículo, ¿verdad?, que acabamos de leer, ¿qué les dijo, hermanos? ¿Qué dice? ¿Qué dice Colosenses 3:13? ¿Qué dice? De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. ¿Y cómo nos perdonó el Señor, hermanos? ¿Cómo te perdonó el Señor a ti? ¿Ah? La palabra de Dios nos dice cómo es que Dios perdona. Dios perdona y olvida. Dios perdona y no te toma en cuenta tu maldad. Dios agarra todos nuestros pecados, hermanos, y los lleva hasta lo más profundo de la mar y los arroja ahí. Y no se vuelve a acordar de ellos. Dios tiene esta característica y esta cualidad de que Él sí puede olvidar. Nosotros no. Nosotros somos seres humanos, no podemos jamás olvidar. Si alguien nos hirió hace 20 años, todavía lo recordamos y con lujo de detalle. Y yo he descubierto, mis amados hermanos, que en la vida cristiana mejor es recordar que olvidar. Mejor recordar que somos vulnerables y que si nos descuidamos la vamos a regar otra vez si no tenemos cuidado. Y de recordar cómo Dios en su gracia ha permitido que las personas nos otorguen el perdón y tratar e intentar de rehacer nuestra vida por los errores del pasado. ¿Cierto o no es cierto? Así como Dios nos perdona, debemos otorgar el perdón a los demás. Si soy paciente, voy a perdonar a los que están caídos. Si soy misericordioso, entonces va a ser mucho más fácil otorgar el perdón a aquellos que me han fallado. Es muy fácil, o mejor dicho, es muy, muy sencillo criticar y no querer perdonar a aquel que nos ha hecho daño, nos ha ofendido, nos ha hecho mal. Pero tener compasión, tener misericordia, ofrecer perdón aunque no te lo pidan, otorgar perdón aunque no te lo pidan, eso es para personas que están definitivamente en sintonía con el Señor y llenándose de su presencia cada día. Así que si soy misericordioso, entonces voy a tener paciencia con aquellos que son difíciles y con todas las personas. Si soy misericordioso, entonces ¿qué? ¿Qué voy a hacer, hermanos? Voy a perdonar a aquellos que han caído y han pecado contra mí. Pero si soy misericordioso, entonces yo no solo voy a hacer esto, sino que voy a ayudar a los que están sufriendo. Si soy compasivo, voy a extender mi mano de ayuda. Si yo quiero imitar a Dios en esto de ser misericordioso, voy a extender mi mano para echar una mano amiga y ayudar en una situación angustiante a alguna persona. Si soy una persona misericordiosa, entonces ayudaré a aquellos que están sufriendo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 27. Proverbios 3, 27. ¿Qué dice, hermanos? La palabra de Dios dice: no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Una vez más, no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. En otras palabras, donde quiera que sea posible, haz el bien sin mirar a quién. Amén, hermanos. Algunas personas son muy dadas a esto, otras no tanto, ¿cierto? La misericordia entonces es amor en acción. La misericordia entonces es la práctica de la ayuda a los demás. Mis amados hermanos, alrededor de nosotros hay gente que está sufriendo. Hay gente con necesidades, hay gente con situaciones angustiantes, tal vez por sus malas decisiones, tal vez por su mala administración, tal vez por un asunto que les cayó y fue algo demasiado en sus vidas y no pudieron, pero cualquiera que sea la razón, no es lo importante. Lo que es importante es que si es necesitado y tú tienes en tu mano cómo poder ayudarle, manifiesta el carácter de Dios y abre tu corazón y ayuda, extiende una mano amiga, da sin mirar a quién. Amén, hermanos, o no amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Este es el apóstol Juan y escribe con un amor, hermanos, increíble a la iglesia del Señor. Vea, primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Primera de Juan 3, 17 y 18. Si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, la pregunta. Lo voy a esperar que todos lo encuentren. Primera de Juan 3, 17 y 18. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, la pregunta es, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Versículo 18. Queridos hijos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Qué tremenda palabra está aquí, hermanos, para nosotros hoy. Si alguien que se supone que es un cristiano tiene dinero suficiente para vivir él y su familia y ve a su hermano en necesidad, pero no lo ayuda, ¿cómo puede decir que el amor de Dios está en él? Es lo que está diciendo Juan. Y entonces nos hace un llamado bien serio a cada uno de nosotros y es como que nos clavara un puñal en el corazón cuando nos dice: no te limites a decir te amamos, demuéstralo con hechos, no solo con palabras. Y esto es lo más difícil de la vida cristiana. Porque el problema con nosotros los cristianos, mis amados hermanos, no es de conocimiento. Nos conocemos toda la Biblia. Nos sabemos todas las doctrinas. Hemos leído más de una vez probablemente la Escritura. Sabemos muchos versículos de memoria. El problema no es de conocimiento. El problema es de voluntad y obediencia. ¿Amén, hermanos? El problema es de voluntad. El problema es de obediencia. Sabemos, pero no hacemos. Y recuerdo muy bien en una ocasión al gran líder indio de la India, Gandhi. Él dijo: me gusta el Dios de los cristianos, pero no me gustan los cristianos. Me gusta el Dios de los cristianos, pero no me gustan los cristianos. ¿Saben por qué lo dijo? Porque miraba el egoísmo, miraba la falsedad de predicar un mensaje correcto, pero que no encajaba o casaba con la realidad de sus hechos y de su conducta. Mis amados hermanos, el problema de nosotros los cristianos con respecto a esto de la misericordia no es de conocimiento. Sabemos lo que Dios quiere, sabemos lo que Dios dice. Es más, lo podemos enseñar y recitar a otros, pero el problema es vivirlo. A todos nosotros nos cuesta esto. Y aquí es una cosa, mis amados hermanos, que nosotros debemos ser, como digo, ¿verdad? Retados en esta mañana a vivir de esa manera. ¿Quieres de verdad ser feliz? Bueno, hagamos memoria de lo que hemos aprendido en los últimos 4 domingos. El primer paso es: sé más humilde, aprende a ser humilde. Es el primer paso en el camino de Dios a la felicidad. ¿El segundo cuál es? A ver, recuérdense. ¿Cuál es el segundo, mis amados hermanos? ¿Ah? El segundo es dejar a Dios restaurar tu corazón destrozado por todo el dolor del pecado en tu vida. Dejar a Dios obrar la transformación. ¿Cuál es el tercero? ¿Ah? ¿Ah? Hermanos, espero que esos mensajes que se han grabado y se han comprado ahí estén también siendo escuchados por todos ustedes, porque así como van las cosas, mis amados hermanos, yo no sé. ¿Qué tal si vamos otra vez a Mateo capítulo 5? Mateo capítulo 5, y vamos al pasaje de las bienaventuranzas. El versículo 5 nos dice que: dichosos o bienaventurados los que mansos y humildes de corazón. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán, ¿verdad? O porque ellos serán, ¿qué? Recibirán la tierra por heredad. El tercer paso o la tercera característica para de verdad ser una persona feliz que disfruta la vida y todo lo que Dios le da es, hermanos amados, esta cualidad de la mansedumbre, que no es lo mismo que ser menso. Manso no es lo mismo que ser menso, ya lo estudiamos bien, ¿verdad? La cuarta cosa, ¿saben cuál es? La cuarta cosa es tener hambre y sed de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan y el agua viva. Cuando nosotros nos llenamos del Señor, entonces el Señor nos sacia de su justicia. Y este quinto paso es: dichosos los compasivos, felices. Si quieres una persona feliz, comienza a dar más en lugar de recibir. Da tu tiempo, da tu amabilidad, da tu sonrisa. Hermanos, es increíble que ¿cuánto se puede lograr cuando uno comienza a, en lugar de ser demandante, comienza a ser ofrendante, comienza a ser un dador, ¿sí? Comienza uno a sonreír más. Hermanos, eso no cuesta nada, pero vale mucho. Una sonrisa. Solo para hacer un ejemplo, para que vean lo hermoso que es que alguien le sonría. Sonríale al que tiene a la par. Una sonrisita, ahí. Ay, ay, mire, qué bonito. Háganlo, háganlo ahí, hermanos. Pero háganlo de veras, ¿sí? Miren. Qué bonito, fíjense que se necesitan más músculos del rostro y de la cabeza para tener una expresión de enojo, así, ¿verdad?, que una sonrisa. Se utilizan menos músculos del rostro para sonreír, fíjense, hermanos. Es increíble, hasta eso el Señor no lo hizo más fácil, porque es más fácil sonreír que estar así con cara de, ¿verdad? ¿Sí me explico? Hermanos, es interesante. Cuando uno ve todos esos detallitos ahí, uno comienza a descubrir verdaderamente que, hermanos, vivir como Dios dice es lo mejor. Si queremos realmente seguir el camino de la felicidad, tenemos que hacerle caso al Señor. Y Él dice que tenemos que aprender a ser más compasivos y misericordiosos con los demás para poder verdaderamente ser personas felices. Una persona que impactó mi vida grandemente cuando leí su historia, su hoja de vida y todo lo que hizo fue este gran hombre de Dios que se llamaba Juan Wesley. Este hombre tenía un dicho que siempre dijo y vivió y puso en práctica. Él decía, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todas las veces que puedas, a todas las personas que puedas, cada vez que puedas. Hermanos, alguien que tiene una filosofía de vida así es porque ha entendido el amor de Dios y quiere darlo a otros, ¿sí? Hermanos amados, es increíble. Si yo soy una persona misericordiosa, ayudaré a aquellos que están sufriendo. Jesucristo lo dijo de esta forma: bienaventurados aquellos que se preocupan por los demás. Bienaventurados aquellos que son misericordiosos y compasivos, porque ellos recibirán también misericordia y compasión. ¿Cómo estamos nosotros mostrando misericordia esta semana? ¿Cómo lo hicimos esta semana? Con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, los compañeros ahí en el trabajo, los clientes. ¿Cómo les mostramos compasión y misericordia? Mis amados hermanos, esto es para que evaluemos y nos pongamos con detenimiento a ver algunas cosas. Vean ustedes la cuarta cosa. Si soy misericordioso, voy a hacer bien incluso a mis enemigos. Y ustedes dicen, ah, ya sabía que iba por ese camino, pastor. Pues sí, fíjense que la palabra de Dios nos da esa enseñanza. Y al decir esto, hermano, lo digo verdaderamente desde lo más profundo de mi corazón. Abran la Biblia en Lucas, el evangelista, en el capítulo 6, versículos 33. Lucas 6, si yo de verdad voy a ser misericordioso o estoy reflejando el carácter de Dios en mi vida, yo voy a hacer el bien incluso hasta mis enemigos. Mira lo que dice Lucas 6:33 y también el versículo 35 y 36. Lucas 6:33, 35 y 36. Dice, ¿y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores y los que no conocen al Señor actúan así. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Wow, ahora aquí es donde la cosa se pone dura, hermanos, porque uno no puede dar lo que no tiene. ¿Verdad que sí, hermanos? Uno no puede dar lo que no tiene. Y si tú no tienes el amor de Dios activo en tu corazón, tú no puedes hacer eso. Es más, en tus propias fuerzas, te es difícil amar hasta los que te agradan, hasta los que te tratan bien. Te sirven, te atienden, te dicen, no, o sea, hermano, ¿qué onda? ¿Verdad? Si no tenemos el amor de Dios activo en nuestra vida, aún aquellos que nos tratan bien, no los vamos a tratar bien, mucho menos aquellos que nos caen mal o que son enemigos o contrarios a nosotros, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Uno no puede dar lo que no tiene. Pero si tú te estás llenando de la gracia de Dios, si tú te estás llenando de la misericordia de Dios, si tú te estás llenando de la compasión de Dios, si tú te estás llenando de Dios, entonces vas a poder dar lo que tienes adentro. Uno no puede dar lo que no tiene. Y si tú te estás llenando de Dios, te estás llenando de Dios, eso vas a dar. Aún se lo vas a manifestar a aquellos que te desean el mal, aquellos que desean que fracases, aquellos que desean verte mal, verte fracasar, ver que no la haces, aún a esos que te desean eso, que son enemigos declarados o no, porque hay de todo, hermanos, ¿sí? Tú vas a poder tratarlos con bondad, hacerles cosas buenas, hacer el bien aún a esas personas. La palabra de Dios nos dice que esto solo puede ser en el poder de Dios, solo puede ser en el amor de Dios, no puede ser de otra manera. ¿Sabes qué? Mañana vas a llegar a tu trabajo y vas a comenzar a trabajar allí. Vas a ir con tus compañeros, tú no sabes si ellos tienen buenas intenciones para contigo o no. Pero como no es tu interés saber si les caes bien o si no les caes bien, tú trátalos bien parejo. Porque haciendo eso vas a dejarles ver a ellos lo que hay adentro de ti. Como diría el filósofo mexicano, el Chapulín Colorado, haz el bien sin mirar a quién. ¿Verdad? Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. Que nosotros llenos de Dios podemos incluso amar hasta nuestro enemigo. Y lo dice claramente, nosotros, todos los seres humanos, hermanos, lejos de Dios, lejos de la presencia del Señor, pecadores como éramos, hermanos, éramos por naturaleza contrarios, enemigos de Dios. Cuando nosotros leemos la carta de Pablo a los Romanos, donde él explica todo el plan de salvación de Dios, dice claramente, ahora pues ya no somos enemigos de Dios. Ahora es una vida de paz, es una vida de amor, es una vida de gozo en el Señor. Ya no hay condenación. Estamos en paz con Dios y con nosotros mismos y ahora podemos incluso amar a nuestros enemigos, los que nos son contrarios. Usted me dice, pastor, es que usted no conoce a mi suegra. Aún a la suegra la puedes amar. ¿Sí? Yo no sé qué onda con esto de las suegras. Yo no sé por qué no las quieren a las suegras. Yo, por ejemplo, quiero mucho a la suegra de Libby. Es increíble. Hermanos, hay que amar. Hay que amar, hermano. Hay que amar. Entonces, este es un tema muy, muy interesante. Porque el Señor nos está diciendo, miren ustedes, quieren verdaderamente disfrutar de dicha y felicidad, imítenme a mí, sean compasivos, sean misericordiosos. Tengan paciencia a las personas difíciles. Y de hecho, ténganle paciencia a todos. ¿Sí? Recuérdense que el fruto del Espíritu, de la llenura de Dios en nuestra vida, también es paciencia. ¿Sí? Y como alguien dijo allí, ¿verdad? Sin ser cristiano, creo yo, la paciencia es la madre de todas las ciencias. Tenía mucho razón en eso. Fíjense ustedes, pacientes, pacientes, ¿verdad? Como le dijo un piojo al otro piojo cuando estaba en la cabeza a punto de dormirse, paciencia, piojo, que la noche es larga. Tenemos que ser pacientes, ¿sí, hermanos? La segunda cosa entonces que hemos dicho, ¿qué es? Bueno, hemos dicho que si voy a ser misericordioso, entonces voy a tener esta capacidad de perdonar a los que han pecado y han caído y han pecado contra mí. No solamente eso, sino que si voy a ser misericordioso, voy a poder ayudar a los que sufren. Voy a poder otorgar una mano amiga. En lugar de cerrarla, voy a darla. En lugar de criticar y señalar, voy a tender una mano de amistad y de amigo. ¿Sí? Entonces, podemos ser misericordiosos, inclusive demostrando bien y haciendo bien aún a aquellos que nos son contrarios y que declaradamente o encubiertamente son nuestros enemigos y buscan hacernos daño. Ahora, ¿qué debe de motivar este estilo de vida? ¿Por qué yo debo de ser misericordioso? ¿Por qué yo debo de ser compasivo? Bueno, yo quisiera decirles tres cosas rápidamente. ¿Por qué yo debo de ser misericordioso? ¿Por qué ustedes deben de imitar a Dios en esto de ser misericordioso y compasivo? Bueno, la primera cosa la encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 33. Es el mismo Señor Jesucristo que en otro grupo de enseñanzas a sus discípulos y a todos los que estaban con él, en el capítulo 18 les habló de diversos temas. Pero dentro de los temas que habló, llegó a esta parte de la escritura en la parábola del siervo despiadado, de los dos deudores. Y déjenme leérsela rápidamente. Pedro se acercó a Jesús, estoy en Mateo 18, 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro, pero él no tenía con qué pagar. El Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Pero el siervo se postró delante de él y le dijo, ten paciencia conmigo, te lo ruego. Le rogó. Y se lo pagaré y le pagaré todo. ¿Y cuál fue la actitud del rey? La respuesta del rey, el Señor le dijo, El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Pero al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros, siervo como él, que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo y le decía: "Págame lo que me debes". Le exigió. Su compañero se postró delante de él y le dijo: "Ten paciencia conmigo", le rogó, "y te lo pagaré todo". Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Y cuando los demás siervos vieron lo que ocurrió, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo ingrato y le dijo: "Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda que era imposible de pagar porque me suplicaste. ¿No debías tú también hacer compasivo compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?" Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y vean ustedes el versículo 35. "Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos, una vez más, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano". ¿Por qué yo tengo que manifestar compasión y misericordia a otros hermanos? Porque Dios me ha mostrado misericordia a mí primero. La parábola de los dos deudores nos enseña que si Dios nos perdonó a todos nosotros una deuda que era imposible de pagar y nos canceló esa deuda de pecados y de maldad, ¿cómo nosotros no vamos a poder perdonar las ofensas de otro hermano en la fe? Tenemos que aprender a otorgar perdón y a pedir perdón cuando sea la ocasión. ¿Y cuál es la actitud que Dios espera de nosotros, sus siervos y consiervos? Dios espera que nosotros podamos también, de igual manera como hemos recibido misericordia y perdón, nosotros podamos perdonar las faltas de los demás y poder seguir juntos el camino que Dios nos ha trazado. Yo debo aprender y motivarme a ser misericordioso porque en primer lugar Dios me ha mostrado misericordia, pero en segundo lugar porque voy a necesitar misericordia para el futuro. Hermanos, todos la regamos, todos cometemos errores, todos fracasamos alguna vez en alguna decisión, y si yo no muestro misericordia a los demás en mi diario vivir, yo voy a necesitar que ellos me la muestren a mí también, porque yo soy humano, pecador y fallo. Y cuando yo falle, voy a querer que me traten de una manera diferente. Voy a querer que tengan misericordia conmigo, que sean pacientes y que con paciencia me soporten mis debilidades. Yo necesito llenarme del Señor y aprender a ser compasivo y misericordioso. Recuérdense, misericordia es amor en acción. Porque Dios me ha perdonado todos mis pecados, yo tengo que manifestar misericordia a otros. Porque voy a necesitar misericordia para el futuro, porque hermanos, todos aquí vamos a vivir 10, 15, 20, 40, 50 años más, si Dios así lo desea. Y en 50 años, hermanos, se cometen muchos errores y muchos pecados. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos misericordia para el futuro, ¿no es cierto? Y finalmente, mis amados hermanos, volviendo a Mateo capítulo 5, versículo 7. Felices los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Por qué tengo que ser motivado a vivir de esta manera? Mis amados hermanos, porque el ser misericordioso, hermanos, trae felicidad a mi vida. Cuando yo soy compasivo, puedo ver el impacto de amor que estoy causando en aquellas personas a las que les tengo paciencia, a las que soporto sus debilidades y pecados, a las que les tiendo una mano amiga y a las que no merecen mi buen trato, pero igual los trato bien. Y entonces puedo ver que eso es como una semilla que estoy sembrando en el corazón. Y cuando esas personas se dan cuenta de que yo les estoy tratando de una manera que ellas no esperaban, entonces se puede ver reflejado en su rostro la misericordia que se recibió, el don, el favor inmerecido que se otorgó. Y estas personas pueden comenzar a tener la esperanza de que su vida puede cambiar, porque una persona les modeló que Dios es real, que Dios es compasivo y que si llena a un corazón, ese corazón puede dar también compasión y misericordia. Ser misericordioso te trae felicidad plena, total. Cuando tú ayudas a las personas, mis amados hermanos, te trae una alegría increíble a tu ser saber que fuiste instrumento de Dios para bendecir a otros. ¿O no es cierto? ¿Cuánta razón tenía Dios cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir? Proverbios 11:17 dice, el alma que alimenta esa será saciada, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Así que debo ser motivado a vivir así, porque el que es bondadoso se beneficia a sí mismo. El que es cruel, dice Proverbios 11:17, a sí mismo se perjudica. Amén, hermanos. El que es bondadoso se beneficia a sí mismo. El que es cruel a sí mismo se perjudica. Hermanos, seamos compasivos y misericordiosos. Les voy a decir algo que lo he visto en mi propia familia, en la vida de mis padres y en mi propia vida, hermanos. Muchas veces yo como hijo vengo a recoger, vengo a recibir, vengo a ver como resultado de algo que mis padres hace años sembraron. Con un corazón misericordioso y bondadoso en la vida de aquellos que ayudaron. Y de repente, sin saber cómo ni cuándo, yo, su hijo, estoy recibiendo las bendiciones de ser y de tener un padre o una madre compasiva. Y todos nosotros sabemos de eso. Porque hemos cosechado frutos de semillas que nuestros padres sembraron en muchos lugares y en muchos corazones. ¿Cierto o no es cierto? Y esa es una gran bendición. Así que mis amados hermanos, todos nosotros somos hoy motivados a vivir de esta manera. Recuerden lo que Mateo capítulo 5 versículo 7 nos enseña. Bienaventurados, felices, dichosos los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Que Dios nos ayude a vivir así. Y que recordemos siempre, cada vez que tengamos la oportunidad de poder hacer algo que cuente para beneficio y bendición de alguien, recibimos lo que damos. Amén, hermanos.